¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Mateo 20, San Mateo capítulo 20? Y seguimos hoy nuestros estudios en las parábolas de Jesús. Y aquí vamos a ver dos parábolas, una en capítulo 20 y una en capítulo 21. Y para ubicarnos un poco en esto, primero te habrás dado cuenta que Mateo es el evangelio que más parábolas presenta. Y prácticamente todas las que vas a leer en los cuatro evangelios están en Mateo. Y Mateo como que presenta, como que el marco es casi 100% culturalmente judío. Para lectores que eso es su trasfondo, eso ha sido su credo, su perspectiva, su expectativa, esperanza de vida y todo, es de ser el pueblo judío. Entonces empieza desde la genealogía de Jesús, y como heredero de Abraham y heredero de David y todo eso. Entonces presenta a Jesús como en el marco cultural y histórico del pueblo judío. Y el tipo de enseñanza que Jesús da abarca mucha enseñanza, pero queda como que mucho el sello de su enseñanza es a través de parábolas. Precisamente porque él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, los que querían entender la verdad, iban a poder profundizar y ampliar su conocimiento de lo que él estaba enseñando. Y los que estaban buscando un pretexto contra él, igual simplemente se iban a topar y quedar hasta confundidos y frustrados. Y las parábolas en sí no son difíciles, o al menos si estás diciendo, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él opina? Entonces, lees y como que ya sabes convertir eso en acción en tu vida. En capítulo 20, para ubicarnos, viene Jesús llegando a Jericó en capítulo 19. Tiene el encuentro con el joven rico, que es justo entrando a Jericó. Y cuando vas cotejando entre los evangelios, es el camino de Galilea por el río Jordán para llegar a Jericó en el río Jordán y ya subir en los montes de Judá a Jerusalén, y era el camino de los peregrinos. Se acerca a Pascua y los días de pan sin levadura, entonces muchos, como para no contaminarse ceremonialmente, iban por ese camino porque no era la carretera. El camino ancho, que era mercantil, que eran de caravanas y tropas y todo, era el camino del mar. Entonces Jesús con sus discípulos iban ahí, es muy caluroso, estás bajo nivel de mar en el mar de Galilea, toda la cuenca del río Jordán estás bajo nivel del mar, y antes de eso das vuelta a la derecha en Jericó y ya subes las montañas, y el desierto alrededor de Jerusalén es terrible. Entonces fue el desierto donde Jesús fue tentado. Entonces llegan a temperaturas como el desierto de Sonora, y no es un paseo, pero los peregrinos dicen sí, pero yo vamos a la casa de Jehová. Entonces los salmos de ascensos, entonces me alegré cuando me decían, vamos a la casa de Jehová. Y el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces todo eso venían caminando y te ayudaba en tu fatiga y el calor para seguir caminando. Pero entre todo eso, llegando a Jerusalén, viene corriendo un joven rico y le alcanza y le hace esa conversación que ¿qué haré para poder heredar vida eterna? Y Jesús dice, bueno, guarda los mandamientos, y pues ¿cuáles? Pues estos, ¿no? Sí los he guardado toda mi vida desde mi juventud. Ahora, es un joven, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dos, tres años, cinco? Entonces, es el tiempo que él tiene como guardando eso. Pero es muy importante por lo que llega en capítulo 20 ya con eso. Y ya en el 21 es la entrada triunfal. Entonces, para que ubiques eso, o sea, es un camino de salir antes que empiece el día y ganar el calor subiendo a Jerusalén, y es todo el día para poder llegar así. Entonces, en la entrada triunfal, ya en capítulo 21, purifica el templo, saca a los cambistas y los que vendían ganado y hace todo eso, meten a los enfermos desde el estanque de Betesda que está en la puerta alrededor del patio del templo que da al estanque de Betesda donde lavaban los borregos que iban a ser sacrificados, y los enfermos, y los meten y Jesús los sana. Entonces no era permitido que alguien con un defecto, una enfermedad entrara, parece COVID-19, o sea, no puedes y tú no, entonces no podías entrar y Jesús simplemente los sanaba y los acercaba. Entonces una revolución en el pensamiento de ellos desde que Jesús dice, bueno, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos nunca dirían Padre a Dios. Entonces ya está como cambiando y dando vuelta al concepto y la perspectiva que ellos tienen como nación y como individuos. Entonces maldice la higuera y se seca. Al otro día ya está seca. Luego la parábola de los dos hijos, y Jesús con eso aterriza la verdadera situación de los más religiosos en Jerusalén, y es grave. Pero vamos entonces desde versículo 1, capítulo 20, es de los obreros en la viña, y dice, porque el reino de los cielos, otra vez una parábola, está proyectando algo junto. Eso es lo que significa parábola, proyectar junto. Entonces, el reino de los cielos es semejante. Entonces pone una ilustración y dice, es semejante un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, la primera hora es a las 6 de la mañana, cuando está amaneciendo. La hora tercera sería a las 9, la sexta las 12 y la novena las 3 de la tarde, para que ubiques el reloj de ellos. La neta, yo no sé por qué a la 1 de la tarde es a mediodía. Alguien dirá, no, porque es el cenit del sol a las 12 y es tu mediodía y tu medianoche, y dices, ajá. Pero así no contamos el día. Bueno, ¿a qué hora se empezó el servicio? A las 11. ¿Pero cuántas horas llevabas despierto? Una. Y vienes todo así. Ok, entonces estamos viendo eso, pero para ubicarnos en lo que los que oyen a Jesús explicar esto estarían pensando y captando. Entonces están con eso. Y también vosotros, o sea, dice, ok, también vayan y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, vamos a decir que a las 6 es arrancando la primera hora y a las 6 de la tarde es terminando el turno de 12 horas. ¿Cuál 8? Con media hora para tu almuerzo. Entonces, 12 horas están trabajando. Sí tomarían un tiempecito para echarse un tentempié, pero era otro concepto de lo que es ser jornalero y trabajar. Entonces, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Eso es una pregunta muy importante para entender y ubicarnos aquí. Dice, y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienes? Hoy, por ejemplo, cuando tú vas a colar un techo de cemento, entonces necesitas contratar temporalmente por día tus jornaleros, o sea, unos que vengan a ayudar a hacer la revoltura, que es entonces traer carretillas de grava y de harina y un bulto de cemento y otro bulto de cemento, y tienen que revolver esto y luego tienes que hacer esto y luego le empiezan a echar agua que luego para que frague y luego le siguen haciendo ya la revoltura, y tienes que cuidar las cantidades bien y te están viendo, pero a ti no te preguntan qué opinas, porque nomás te contrataron en la plaza que vengas a hacer esto, ¿ok? Entonces lo tienes que hacer, pero el maestro albañil está mirando. Entonces, entonces si te van a contratar y hay 8 y 5 de ellos están así, se ven bien que pueden cargar una lata de 20 litros Ok, sí los has visto, ¿no? No me digas que no. Entonces, una lata de esas de metal cuadrada con sí. Yo he visto que ya va el trompo y nomás así va derramando así todo, pero tú sí sabes lo que estoy diciendo. Entonces, tienes que poder y estar lleno de grava, arena y cemento. Pesa mucho más que 20 kilos, aunque caben 20 litros de agua, pesa mucho más de 20 kilos. Entonces, tienes que poder subirlo al hombro y luego subir lo que parece que es para pericos, que de tablón y polines así, y así una disque escalera, y tienen que subir a tirarlo y bajar. Y tienen que agarrar un ritmo porque uno viene subiendo y uno viene bajando y tienen que hacer esto y no te vayas a caer porque no tienes seguro social. Entonces, nomás te están pagando este día. Entonces, va temprano y están los mañaneros, los que están muy temprano y están, o sea, obviamente son los que sí quieren trabajar. Y se paran temprano y están listos y se echaron un taco, un café en la esquina, ahí están esperando que alguien les dé trabajo. Hoy, si tú vas a Los Ángeles, Van Nuys, Huntington Park y esas zonas, de repente en un centro comercial, en una esquina o algo, van a ver a algunos paisanos y ahí llegan. Todos quisieran tener un trabajo fijo, pero mientras, para que te conozcan que si eres bien chambeador y que si eres puntual y que si le echas ganas y no tomas San Lunes y todo, entonces de ahí están esperando que alguien les contrate. Y a veces es, necesito que me quiten toda la tabla roca, está echada a perder en una construcción y lo van a arrancar y lo van a subir en un camión. Y les pago tanto, pero vamos, entonces me urge y cuando se acabe, yo ya les pago. Entonces, y si todavía hay para mañana, les digo, ahora lleguen aquí mañana. Tú y tú y tú, nomás necesito tres mañana. Entonces el cuarto y el quinto se quedan así. ¿Por qué? Pues, ok, hay una empresa internacional, súper moderno y todo así, pero tienen cosas muy a la antigüita también, que es lo siguiente. Entonces presentas tu currículum, te hacen como correspondencia por correo electrónico, quizás una llamada telefónica, una videollamada, pero va a llegar el día en que ya hay una entrevista presencial y en eso ya te están conociendo como ya de cara a cara. Pero algo que hacen en eso es que te van a dar un papel o una carpeta o algo así. Por favor, llevo esta a la licenciada aquí en ese escritorio, por favor. Y siguen como, mientras yo aquí termino. Entonces lo llevan y se fijan muy como no viendo nada, pero fijándose en cómo camina. Porque van a ver algunos que como que así, arrastrando los pies y dice, si ese es el día que quiere dar su mejor impresión, no lo voy a contratar, porque como dijeron los viejitos, hasta por su forma de caminar. O sea, eso es lo que hace cuando dice que quiere trabajar. ¿Qué va a hacer cuando es viernes y no quiere trabajar? ¿Qué va a hacer cuando esperaba que le diéramos el 5 de mayo y el patrón no es poblano, entonces no le interesa el 5 de mayo? Entonces, o sea, ¿qué? Entonces no, y que va a hacer esto, y, o sea, va a trazar a fuerza las cosas. Entonces, o sea, simplemente con eso deciden si todo es igual entre tú y otro. En cuanto a credenciales, habilidades, competencias, recomendaciones y todo. Pero por simple hecho, entonces amarra tus agujetas cuando vas a esa entrevista. Pero es la cosa, como que te enseñan por ahí a caminar así, hasta ni subir el pantalón. O sea, simplemente caminar así y no contestar directo. O sea, entonces, es definitivo. Entonces va y están los que muy temprano ahí están y listos y quieren trabajar, entonces los lleva. Pero ahora lo que pasa es que si tú tienes un trabajo que en mi viña va a tardar tanto cortar todas las uvas, y es un trabajo que no es de golpe, no es de rápido, porque vas a exprimir aquí el jugo y quiero que eso vaya al lagar, entonces tienes que cuidar bien y tienes que al morral y así, entonces es tardado y es de poner atención a lo que estás haciendo. Entonces dices, ok, si con 6 lo voy a hacer, pero me doy cuenta, no, esto va a llevar más tiempo o más gente. Pero el tiempo también es dinero. Entonces digo, si 6 están haciendo el trabajo en 3 días, pero quiero acabar hoy, ¿qué es lo que necesito hacer? tener el triple trabajando para que acaben lo de 3 días en un día, ¿de acuerdo? Entonces regresa y ve a las 9 que hay otros. Estos no se pararon tan temprano, ¿te das cuenta? No estaban ahí. Y luego a las 12, luego a las 3. Ahora, ven llegando a las 5 de la tarde. Estos son los que están pidiendo trabajo a Dios, buscando trabajo y pidiéndole que no encuentren, ¿ok? O sea, como tú comprenderás, o sea, hay gente que se para y que no desayunan ni toman café antes de ir a la casa del Señor. Y hay otros que vienen llegando así, pero fueron por unas chuletas y unos sopes y todo eso, y llegan y a tercer servicio están con los bigotes y con las migajas y todo, pero ahora sí, fortalecido para escuchar y servir a mi Señor. Entonces hay de todo en la viña del Señor. Y entonces cuando va contratando, y entonces, ¿qué les dice? O sea, es como lo mismo a las 9, a las 12, a las 3, pero a las 5, en la hora undécima, dice, versículo 6 nuevamente, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Quiere decir que no llegaron a las 4:45, casi unos minutos antes que él llegara. No, es que venimos de patrones, que venimos de otro trabajo y terminamos temprano porque le echamos hartas ganas. Pero pues dígame usted, no. Sino que no querían, porque estaban ahí en la plaza todo el día. Pero cada que él venía buscando a quién contratar, estaban de repente ocupados. Y todos aprendimos eso en la escuela. ¿Crees que sabes la respuesta? O de plano no sabes, pero cuando el profe o la profesora está diciendo, bueno, entonces el río más largo del mundo, a ver chicos, y de repente tienes que buscar en tu estuche de plumas, estás aquí, se te cae algo, pero en silencio, porque si llama la atención, peor. Entonces tienes que, como vas haciéndose camuflaje en el salón, dices, creo, ¿cuál es? El río más largo. Ese es el día para el examen oral. Ese chico tuvo la respuesta. Entonces, o sea, piensa eso, dices, pues creo que es esto. Y si no, ¿qué? Te van a cortar una mano porque, pero nos hace una mentalidad. Entonces, tienen que ir a pedir trabajo y están esperando que no encuentren, ¿ok? Que nadie les dé. Esos son los de las 5 de la tarde. Y algo que tenemos que ver con eso es justo antes de eso, ¿ok? Viene llegando a Jericó y le interrumpe el joven rico. Y el joven rico dice nuevamente, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer para heredar vida eterna? Pues obedece los mandamientos. Y pues, ¿cómo cuáles? Qué interesante pregunta, ¿cómo cuáles? Pues, ¿qué? Dios tiene una lista de opcionales, como que esto es sí, esto es por sí. Se te sube el colesterol, entonces guarda estos 3 mandamientos y se te normaliza. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué parte de la voluntad de Dios a Dios le da igual? O sea, ¿cómo? Entonces, pero ve la mentalidad en la conversación. Ahora, Marcos, en su narrativa de esa conversación, dice Jesús mirándolo lo amó. Mateo lo da mucho más seco que simplemente los hechos, ¿ok? Que dijo esto, preguntó esto, contestó aquello y así. Entonces, pero Marcos, sin ser, por eso algunos piensan que Marcos fue el joven rico, porque solo el que estuvo, que Jesús lo miró de ojo a ojo, pudiera decir, entonces, sí me amó y yo me fui triste. Eso es importante por la siguiente parábola que vamos a ver. Pero entonces piensa lo que está pasando aquí, el contexto, cuando dice la parábola de los obreros de la viña. Porque entonces el joven rico dice, desde mi juventud, desde chico, yo estoy portándome bien, voy al templo, memorizo textos, doy clase, voy a todos los campamentos de jóvenes, toco en la alabanza de jóvenes, hago todo. O sea, y Jesús dice, ajá, pero mira, te falta una cosa. Imagínate. ¿Qué? No, a mí no me digas lo que me puede faltar cuando están, por ejemplo, Pedro. O sea, que estos, ni voy a decir Judas Iscariote, pero vamos a decir, estos demás y todos los que vienen en la procesión desde Galilea, subiendo a Jerusalén para la Pascua y todo eso, que ellos no tienen nada que ver en eso. O sea, ¿por qué a mí me vas a señalar que una cosa me falta? Ok, póngame 99%, póngame un 9.9. ¿Qué? O sea, todavía voy becado así. Entonces, o sea, bueno, me conformo con eso aunque no sea un 10. Porque desde temprano, Pablo dice lo mismo. Desde mi juventud he vivido con buena conciencia delante de Dios y los hombres. Y el sumo sacerdote le manda a golpear la cara cuando lo dice. Y a los filipenses Pablo dice lo siguiente, da su currículum, ¿ok? Entonces, pues yo soy de Israel, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreos, que quiere decir que es mi lengua materna, que en la cocina hablábamos eso, no nada más como latín que es para misa, pero hebreo todo el tiempo. O sea, en la calle hablábamos con los no hebreos y eso era una forma de sesgar a la gente y menospreciar a los que son judíos pero como que no quieren ser. Y nosotros sí, de hueso colorado y así. Y en cuanto a la ley, fariseo, o sea, estricto, dedicado y amo y memorizo los primeros 5 libros de la Biblia en mi infancia. Piensa tú lo que sería eso. Nomás ponte a leer un rato en Levítico y vienes a decirme que si quieres ser fariseo. Entonces, o sea, no eran descuidados, no eran negligentes, eran apasionados. Y Pablo iba respirando amenazas y muerte, ¿ok?, rumbo a Damasco con carta de permiso para encarcelar a los cristianos en Damasco. Y Pablo dice, todas las cosas que eran ganancia para mí, las he perdido y las tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo vio? Pablo dice, desde temprano yo estuve haciendo esto, y Jesús se le atraviesa en el camino a Damasco, y ¡pau! ¡Gloria del cielo! Y una voz diciéndole, y Pablo en el suelo, y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. Y él dice, ok, me va a quemar, me va a aplastar, me va a despedazar. O sea, uno de tres, así nomás. A ver, escoge, ¿qué te va a tocar? ¿Quién eres? Soy Jesús. Oh. ¿Y ahora? Pero levántate y te mostraré en qué me vas a servir. Y Pablo hace la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y eso dominó el resto de su vida. Entonces Pablo se dio cuenta de una cosa, que él es de la hora undécima, la onceava hora. Que él llegó tarde, que él estuvo como ocupado, fingiendo estar ocupado para que no lo ocupara el Señor del universo. Entonces, por fin, ¿qué haces aquí, Saulo? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Qué estás haciendo? Y él, no tengo nada, ¿qué quieres que yo haga? No tengo nada que hacer, como los que están en la plaza hasta las 5 de la tarde. Ahí están, pero desocupados, pero ocupados cuando hay que ocuparse, de repente no están disponibles. Y entonces tenemos que ver eso. Vamos a decir, hay el caso de chavos, luego sucede en chavos, chavas también, en esposos, a veces también sucede que parecen taxistas porque te acompañan aquí a la reunión, pero están checando cada rato y el medidor, te cobran por minuto aquí. O sea, así y te lo están haciendo pesar. Entonces, pero ve lo que, o sea, a ver, Machín, ¿qué tenías que hacer hoy a estas horas? Todo está cerrado, estamos en una epidemia. O sea, ¿qué tenías que hacer hoy? ¿Dónde estás persiguiendo tus sueños y haciendo éxito? ¿Qué tenías que hacer hoy? ¿Ibas a quedarte dormido? O sea, ve cómo suena cuando se te voltea así. Y Jesús dice a Saulo, respirando amenazas y muerte, ¿por qué me persigues? ¿Qué? No era lo que él esperaría. Y en el mundo de Pablo, Dios, si Pablo está equivocado, el Dios de Pablo hasta ese día tendría que decir, ah, mira Saulo, te equivocaste, ahí te va, ¡puf! Fuego y quemado. Y él citando Elías, y él citando Eliseo, y él citando Moisés y todo. O sea, el Dios de mis padres, eso es lo que hace a los que le desobedecen. Y Jesús, no solo me desobedeces, sino me atacas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me persigues? Y eso es la pregunta que también tenemos que decir. Ahora, regresando al joven rico, porque el joven Saulo nos incomoda la conversación con Jesús en camino a Damasco, pero el joven rico también se incomodó. Y es importante eso, porque él tenía muchos bienes, o sea, tenía negocios, tenía algo que hacer. Y viene corriendo porque es de los que está a prisa, que siempre tiene pendientes y tiene cosas que atender y viene, pero, ah, ya sé, o sea, para ahorrar tiempo, le voy a decir que me dé el atajo, o sea, que me preste su flash drive o algo para descargar cómo heredar vida eterna. Entonces, y Jesús dice, en efecto, todo esto que tienes, para mí, es como él en la entrevista que le digo, lleve este papel a la licenciada en el otro escritorio y tú vas así. ¿A qué? O sea, no te voy a dar el trabajo. Obviamente, no vienes a trabajar y no ves, o sea, en tu vida quieres quedar como alguien que no tiene nada que hacer y nadie le quiere. Entonces, los que están a las 5 de la tarde, nadie los quiere. Todos los que pudieron contratar ya se los llevaron. Y este señor ya fue a las 6, a las 9, a las 12, a las 3. Ya fue 4 veces. Y dice, si junto unos más, hoy acabamos. Voy a ver. Y vamos adelante. Versículo 8. Mateo 20, versículo 8. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Denario, dinero, nuestra palabra dinero viene de denario, que es el trabajo de un diurno, o sea, de un día, de un jornalero. Aquí también aprendes datos no muy útiles, pero un poco interesante. Entonces, ya están, un denario. Bueno, trabajaron una hora. Yo vine a las 6. Yo trabajé ya 12 horas. Entonces, pues me van a tocar 12 denarios. O sea, no, ya no trabajo el resto del mes. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Yo hace años estuve trabajando en un balneario, en su cocinita, su restaurancito, haciendo hamburguesas y papitas y todo. Y un verano, porque no podían contratar gente, y digo, pues ofrécerles mejor sueldo, un tip, una sugerencia, empezando conmigo. Pero entonces trabajé una semana 80 horas, o sea, doble turno. Pero dije, está bien, porque al final me va a tocar tiempo extra. Entonces me van a pagar mucho más las otras 40 horas que trabajé. No. ¿Y qué quieres hacer? Y ahí está la de contabilidad y dice, no, no está autorizado, ¿qué? No está autorizado trabajar extra. Digo, ah, pero cuando me ruegan, pero yo no dije, ¿y cuánto me van a dar? Tenía 16 años, o sea, muy ingenuo. ¿Cuánto me van a dar? A ver, firma aquí, que está autorizado que yo trabaje. Entonces ya es formal, cuentas claras, amistades largas, y yo... ¡Ah! Pero de alguna manera tienes que aprender estas cosas. Entonces, no me pagaron ni siquiera las 80 horas. Me pagaron 40. Las otras 40 las doné. Eso fue voluntario. Entonces, eso empieza a calarnos, ¿no? Porque estamos así que... ¿Sí? Entonces, cuando estás... O sea, es como dicen. Si un hombre lava los trastes en la cocina y su esposa no lo ve, es como si no los lavara. Entonces tienes que medir bien tu tiempo, que ella ve que ya estás con la servilleta, ya estás todo así, con el Windex y todo así, y todo lleno de agua y jabón y tus manos así, así todo arrugaditas. Eso sí cuenta, pero si llegan y no, como si no lo hicieras, y algunas me están mirando feo. Tú no maltratas a los hombres en tu vida, pero sí sucede. Entonces, o sea, todos saben eso, si no me ven haciéndolo. Un pastor que llegó a ser muy conocido, cuando empezó de recién como cristiano, pues como todos, o sea, él había sido productor y había hecho negocios, pero ahora quiero servir, estoy agradecido con el Señor. Entonces, pues ¿en qué puedo servir? Pues necesitamos que barras el estacionamiento. ¿Alguien quiere servir? Necesita a nuestro. Mira cómo no somos exigentes aquí. Entonces, y tienes que tomar una espátula y quitar chicles de la banqueta de cuando vienen llegando y así. O sea, que todo esté limpiecito. Bien, entonces ahí está barriendo y se da cuenta. Aquí están con unas ventanas de vidrio ahumado. Y dice, estas son las oficinas. Entonces, pues así. Dame más de ti, da, 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 bendito Señor. Y ahí está haciendo y barriendo y todo eso. Y el pastor, para saludar, no, hoy no viene, es su día de descanso. Entonces ahí estuvo haciéndolo bien bonito, ejemplar, buena actitud, chiflando, himnos y todo eso. Y el pastor ni lo vio. Pero eso sucede. O sea, ¿qué querías? O sea, no cuenta si alguien no me vio. Entonces, ahora tenemos Facebook y tenemos Instagram y así. Entonces, si nadie me vio, aún así lo puedo publicar. Y como no queriendo. Entonces, tenemos que ver lo que pasa con nosotros. Porque cuando un día estemos ante el tribunal de Cristo, el día de Cristo, y no es condenación sino galardón, todos los creyentes recibiendo lo que hizo en su cuerpo mientras estaba en el cuerpo, bien o mal, entonces ahí van a estar Ireneo, Policarpo, Justino Mártir, el apóstol Pablo, Pedro y todos ellos con así, pues aquí es donde me degollaron. Y no, pues otro aquí. Y uno así sin piel porque pues a mí, ahora sí, me descueraron. O sea, literal le arrancaron la piel y mueres. Llega el momento que ya no duele porque las neuronas de dolor están en la piel. Pero mueres de deshidratación. Y es terrible. O sea, imagínate. Entonces, o sea, todos pueden decir, ahí está Juan Bautista con su cabeza en una charola, así. O sea, todos están así. Entonces empiezan con Jaime Foot. Ahora, mi Biblia me dice en Hebreos 12 que, entonces piensan en esto, piensan en Jesús que soportó el veneno y la enemistad y los insultos, porque dice, aún no habéis resistido hasta la sangre resistiendo la tentación. Resistiendo el pecado, como Jesús. Entonces, ahí estoy yo con mi playera limpia, que no sudé sangre. Las cicatrices son de mi torpeza, pero no de persecución. O sea, todo así estoy sin desvelo, nutrido, bronceado, pero no requemado. O sea, bien, ahí estamos, listos. Entonces, corona de victoria. El que resistió tentación. Corona de vida, el Señor que dará a todos que aman su venida. Jaime siempre decía Maranata. Entonces, pues ahí está. Entonces, Pedro y Pablo y Ireneo y Justino Marte van a decir, no inventes. Si a este que llegó a la undécima hora y no hizo nada. Y Juan Bautista... Pues si yo era antorcha ardiente y hasta perdí la cabeza por Jesús, entonces él va a llegar. ¿Y qué? Juan, fuiste fiel en poco, ahora te pongo sobre mucho. Igual, pongo tu corona de gloria aquí en tu cabeza, perdón, pero pues sobre tus hombros no queda. Y, o sea, todos están así y si se pone Pablo al brinco contigo o con Dios, mira lo que pasa. Dice... Y al recibirlo, versículo 11, murmuraban contra el padre de familia, contra Dios en la parábola, diciendo: estos postreros, este Jaime, ha trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Frase clave para entender esto. Nos hiciste iguales a nosotros. Eso es lo que hace la gracia de Dios, es lo que hace la misericordia. Un limosnero y otro realmente, o sea, ¿quién es más? ¿Quién está más pateado realmente? ¿Quién es el más? Cuando no tienes ni un quinto, o sea, pobre es pobre. Cuando ya estás tocando fondo. Ahora, tu pozo puede ser más hondo que el mío o de aquel, pero cuando estás tocando fondo, estás tocando fondo. Ya estás en quiebra, ya estás en bancarrota, ya estás desesperado, ya no ves salida. Entonces, cada quien sabe dónde ya se topó. Entonces, cuando estás con eso, y dice: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Entonces, si has hecho algún convenio con Dios, cancela tu convenio. Si has puesto cláusulas y condiciones, yo te voy a hacer esto, yo te voy a servir, y tú, Dios, vas a hacer esto. Porque Él dice un denario, lo de un día. Entonces, hay mucha enseñanza aquí. Uno, tienes una sola vida que puedes vivir. Y algunos están empezando a hacerle caso a Dios, y ya son las 3 de la tarde. Te queda la cuarta parte de tu vida para hacerlo. Y si vives a 80, si yo vivo otros 20 años, ya 3/4 de mi vida ya pasaron. ¿Y qué hiciste? Y yo soportando el calor y la carga del día. Y luego va a llegar otro que a veces sirve en estacionamiento, pero quien lo critica, hasta luego le dan 2 pesos como viene, viene. Pero no le cargan sus problemas, no le reclaman, no. Así está, y hasta se pone su filtro solar. Pero el Señor dice: sí, pero yo te dije hacer esto, Jaime, y te voy a dar lo que te dije. Y le dije a él: haz esto, y le voy a dar lo que a él le dije. Entonces dice: no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Entonces, y poniendo esto que viene justo después de su conversación con el joven rico, ¿qué le dice al joven rico? Una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes. ¿No te hace falta eso? O sea, ve, ¿no te hace falta todo eso que tienes? Dáselo a los pobres, ellos sí lo pueden utilizar, y tú sígueme. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Mira, joven, rico, Ricardo, o como te llames. Entonces, mira, yo te ofrezco todo yo. Ven. Eso es la invitación del Señor cada vez a cada uno de nosotros. Todo yo. Ahora, todo tú. Y el joven se va triste. Tenía otros planes. Ahora, en cualquier, vas a un seminario, un taller sobre éxito y negocio, siempre te van a hablar de pasión. Bueno, ahí está Saulo de Tarso con su pasión, respirando muerte. Eso es su verdad y su pasión y su sueño, acabar con Cristo y los cristianos. Y seguía y estaba logrando su sueño, ¿eh? Entonces ya estaba yendo internacional a Damasco, Siria, para seguir acabando con los cristianos. Blasfemando, injuriando, o sea, insultando a tu mamá y tu papá cuando los arrastran a la cárcel por ser creyentes. Y entonces tienes que... Pablo sabía que debía cosas a mucha gente en la región, por familia, por dejar huérfanos, o sea, cosas terribles. Lo sabía. Y él se da cuenta que Jesús le interrumpe en el camino a Damasco como quien está ahí todo el día desocupado y no tiene nada que hacer. Y Saulo, según Saulo, yo tengo mucho que hacer. Tengo mi proyecto, tengo mi visión, rebasé a toda mi generación, ya estoy en el concilio, hasta el sumo sacerdote. Ahora, acuérdate, ellos y los fariseos no se querían, pero de alguna manera encuentran en Saulo de Tarso un espíritu afín. También quiere silenciar el nombre de Cristo. Entonces Pablo va con su fama y su reconocimiento y su familia y su buena familia y etcétera, va a Siria como fariseo, y todos dicen, bueno, si un fariseo lo dice, sí le hago caso. Pero también va con la carta del sumo sacerdote, y los de ese lado pueden decir, bueno, el sumo sacerdote le ha encargado, creo que es de confianza, creo que podemos hacerle caso. Y está así, pero hay uno que no le hace caso, ni le da importancia a su misión y su proyecto y sus planes y sus negocios y todo su pasión por lograr esto, no le da importancia a nada de eso, es Jesús. ¿Por qué me persigues? O sea, hace una pregunta fuera de serie. No dice, ¿qué andas haciendo? No, pues voy con eso. Oye, pero yo soy Jesús, ¿no te parece que mejor? O sea, no razona con él. No presenta nada más, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y con su gloria, él está, oh, la regué. Y hoy muero. Entonces, cuando Pablo se levanta, porque Jesús dice, pero levántate, soy Jesús, pero levántate. Es el pero Dios en la vida de Saulo de Tarso. Era yo esto, pero Dios me dijo, levántate, me vas a servir. Entra a Damasco y te voy a mostrar en qué forma me sirves. Esa es tu sentencia. Estar conmigo. Entonces Jesús al joven rico. Ven. Todo yo, todo tú, y vamos. Y si se te hace buen precio, hasta barato, le sigues. Pero si tienes otras cosas según tú que hacer, como los que están a las 5 de la tarde, dice, ¿qué están aquí todo el día desocupados? Se da cuenta, este se hacía que vendía chicles aquí, este se hacía que estaba limpiando el vidrio del mostrador de una tienda, que no, simplemente estaban disfrazándose de ocupados, pero no tienen nada que hacer. Y tú y yo tenemos que reconocer, cuando Jesús atravesó mi camino y tu camino, ¿qué tenías que hacer? Nada. ¿A dónde ibas? Al infierno. No tenías nada que hacer, no tenías citas, no tenías agenda, no tenías dirección, no tenías contenido ni contexto ni nada. Cero. Y dice, ven, todo tú, todo yo, vamos. Entonces, así. Dice, versículo 14, toma lo que es tuyo y vete. Ups. No quiero que él me diga eso. Ok, Jaime, pues ahí está, eso es lo que querías, ¿no? Fama, querías admiración, querías fans, querías dinero, querías una iglesia poblada, o sea, todo eso en el ministerio. Lo hago fácil porque en tu oficio ya puedes esconderte y decir, no, pues sí estuvo duro lo que dijo el pastor. Pero entonces me expongo. Y si eres catador y degustador de sermones, ya me puedes calificar. Porque eso es lo que sucede. Trabajé de universitario como mesero y aprendí cosas que me salieron tan útiles, porque entonces voy a un alcance o estamos comenzando el servicio aquí y tú ves un grupo de gente llegando, buscando sentarse, cómo vienen y ves hasta por su forma de subir la rampa cómo le va y cómo está la cosa. Estoy parado atrás y te veo todo así, arrugado. Ok, está enojado, lo regañaron, está crudo, o sea, todo es posible. Entonces, ¿qué le pasa? O sea, nomás viendo la espalda y viendo su forma de caminar. Y igual los veo como cuando van saliendo y no traen cargas, o dicen, me regañó re duro, pero mira, salí vivo. O sea, no llevo moretón, siquiera me agaché. Entonces, todo eso pasa. Pero aprendí una cosa, porque podías estar en el piso, lo que es el área donde está la gente comiendo en el restaurante, pero tenías que hacer conciencia de qué está pasando en la cocina. Entonces vas así y luego estás diciendo, creo que ya, entonces vas y ya está tu orden. Entonces lleva la enorme charola de platos. Entonces está así, entonces te fijas si alguien como que ya empuja, su plato está lleno todavía, pero ya lo empujó. Ok, bueno. ¿Qué no le gustó? No, sí, pero mire, le estoy pidiendo matrimonio. Y dices, oh, ok, va súper bien la cena, va a haber una propina. Entonces estás con todo eso y te das cuenta y de repente que 8 personas están entrando y ves eso. El gerente de piso es, en 2 minutos me va a decir, junta estas 2 mesas porque 8 personas. Y tú sabes, estos van a querer la ventana con vista al mar, estos van a querer junto a la banda, quieren la música. O sea, aprendes eso. Entonces empiezas a ver la gente llegando, no como este me deja propina, este no, sino cómo le puedo servir, en qué forma le puedo atender, qué necesita, qué le pasa. Entonces todo esto. Pero lo que sucede, todo eso lo puedes saber, pero si estás haciéndote según ocupado hasta las 5 de la tarde, de nada sirve. Y tenemos que ver que muchas veces los cristianos saben decir, fue filete mignon con langostino y espárragos y salsa holandesa y todo así, pero regular. Porque ya estamos tan repletos que puedes descargar y pues puedes ser ya un catador de sermones y ya puedes estar... buen aroma, como frutal. Y entonces puedes decir, es muy activo cuando predica Jaime. Bueno, en mi rancho dicen, hace maroma y teatro, pero dilo como tú quieras. Entonces están, pero su teología o es calvinista o no es calvinista, o ay, estás así, ajá. Pero no sabes pelar papas, no sabes hervirlas. No sabes hacer el puré de papa. O sea, pero bien que estás decidiendo si mejor pusieran el espárrago al lado, si que mejor otra carne, que mejor... O sea, bien que podemos así. Y nosotros tenemos que ponernos en el marco donde Jesús está contando la parábola y de repente ya te sientes chiquito. ¿Ok? Entonces, está con eso y dice, versículo 15... ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¡Qué duro! Yo no quiero que nunca me tenga que decir, toma lo tuyo y vete. Y yo voy a hacer lo que yo quiero con lo mío. Y Pablo nos da la pauta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que un hombre que según era muy importante? Dice, esta es mi lista de quién soy. Y todas las cosas que eran para mi ganancia, las he perdido y las tengo por basura. ¿Qué es lo que él está diciendo de ahí en adelante, cada día de su vida? ¿Qué quieres que yo haga? No tengo nada que hacer. ¿En qué te sirvo? Entonces, cuando tú y yo empezamos nuestro día así, hoy, Señor, no tengo nada que hacer, porque muchas veces estamos, no, pues yo tengo mucho que hacer, ayúdame Dios, prospera mi viaje, prospera mi esto, ayúdame, fortaléceme, dame sabiduría y todo, pues Él es mi asistente, imagínate. Y no, no tengo nada que hacer hoy, ¿qué quieres que yo haga? Y verte como alguien que nadie lo busca, nadie lo quiere, nadie te ocupa, y viene Jesús. Y te da qué hacer y para qué hacerlo. O sea, ve lo que es eso y qué diferente. Y Romanos 2:4 dice, ¿no estás recordando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Entonces hay eso, que simplemente diciendo, Él no tiene por qué fijarse. O sea, mejor les ofrece algo que trabajen una hora más los que ya están. Ya llevan ritmo, ya llevan carrera, ya se pusieron de acuerdo, ya saben. Pues les paga un poco más a cada quien que terminen a las 7 y no a las 6. No. Ya. ¿Por qué traer a estos inútiles? Porque éramos nosotros, papá. ¿Tú crees que tú estabas a las 6 de la mañana parado ahí buscando? Y dice, no le buscamos. No hay quien haga justicia, no hay quien busque lo bueno. Entonces no podemos ponernos a Él a las 6, ni a las 9, ni a las 12, ni a las 3. Sino que escondiéndonos, nos buscó. Y nos dijo, todo yo, todo tú. Vamos, ven. Ahora, vamos y dice, así los primeros serán postreros. Esta es la base aquí de esa frase que dice en muchas partes, muchos de los postreros serán primeros y los primeros postreros. Muchos son los llamados, pocos escogidos. ¿En base a qué te escogen? Vamos a la siguiente parábola, capítulo 21, versículo 28. Ahora, aquí ya fue la entrada triunfal, ya echó fuera de la plaza del templo a los que cambiaban dinero y vendían ganado, ya ofendió a los jefes, ya, o sea, ya están así, rumbo, había maldito la higuera, y van llegando y está seca, y le dicen, ¿en qué autoridad haces esto? Y les hace la pregunta, bueno, ¿el bautismo de Juan Bautista era de Dios o de los hombres? O sea, ¿era su invento o Dios le mandó? Y están así en un dilema. Porque si decimos, él lo inventó, entonces la gente nos apedrea porque lo tienen por profeta. Si decimos que era de Dios, Jesús nos reprende porque no fuimos a ser bautizados por Juan. No sabemos. Entonces, cuidado con eso, o sea, porque es la introducción a la siguiente parábola, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Porque Jesús dice, bueno, entonces no les digo en qué autoridad hago estas cosas. Tenía que ser suficiente lo que dijo. Mi casa será llamada casa de oración, y cita el profeta Isaías. Y lo han hecho plaza de ganado. Al final, lo vuelve a hacer esta vez y dice, lo han convertido en cueva de ladrones. Eso es muy duro. Entonces dice, no les digo en qué autoridad. Si con eso no entendieron cuál es mi autoridad, cita la palabra de Dios que ellos citaban para poder meter gente a cobrar y a vender. ¿Ok? Entonces dice, no, pues la misma autoridad, escrito está. ¿Ustedes con qué autoridad hacen lo que ustedes hacen? Entonces no les voy a decir. Pero ¿qué os parece? Versículo 28. Un hombre tenía dos hijos, acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Ok, contesta como adolescente. ¡Ay! No. Con una flojera y sonando los platos y azotando y pateando. ¡Ay, así! ¡Me están destruyendo mi vida! ¡Déjenme con mi PlayStation! Ok, entonces no quiero. Un tip. Pero después arrepentido fue. Y aquí arrepentido, normalmente en el Nuevo Testamento, metanoia es arrepentimiento, es voltear al revés tu pensamiento, tu mente. Entonces es como voltear un calcetín al revés y ponértelo bien. Entonces, no quiero, pero después arrepentido fue. Pero este arrepentido no es aquel. No es voltear tu pensamiento, sino literalmente es tristeza después. Es ese remordimiento y tristeza que te da cuando ya dijiste o ya actuaste y dices, qué gacho. Eso estuvo mal. Esa tristeza que te da, que es mucho más común cuando estás queriendo caminar con el Señor. Y te dice, haz esto. Y empiezas con peros, y empiezas con que mira qué horas son. O sea, a ver. Te dijo porque estabas demasiado ocupado, porque te vio paradote ahí sin hacer nada. La neta. Entonces, o sea, si te dice, haz esto, es porque considera que sí puedes, que sí cabe en tu agenda tan importante que tiene. O sea, sí cabe. Entonces, y dice, lee tu Biblia. Oh, uy, a rato. Ora por fulano. Oh, no lo merece. Oh. Hoy muy temprano, antes de las 6, en mi café y meditaciones y todo eso, tratando de hacer mis dos ojos enfocar en la misma cosa y no ir así. De repente, llegó a mi recuerdo todo el mal que me han hecho. Y es primer tomo, en Puebla, no en Morelos. Entonces imagínate, pero eso me llevó un rato. Repasar todo lo que me han hecho mal. Calumnias, traición, etcétera, etcétera. Estafa, todo así, recordando así, pero rápido, así. Y de repente, ¡pum!, tope. ¡Ah, qué! Y como Dios diciendo, ya que no tienes nada que hacer, obviamente, porque ¿qué pensamiento es eso? Obviamente estás de ocio. Es que estoy en mi café todavía, no puedo ser espiritual. Entonces, no tienes nada que hacer. Y me puse a orar por este. Y me vi que no soy buena gente. que soy tan psicópata como ellos. Al menos hoy a 5:45 de la mañana. Ahora ya soy espiritual y ungido y todo, pero a esas horas, o sea, y me agarró, pero tuve que verme como Dios me tiene que ver cada vez que me levanto. O sea, Él tiene que soportar eso y escuchar mi monólogo y mis quejas y todo. O sea, y digo, y Él nomás, pues ponte a orar por ellos. El frenón me dejó chato, pero qué bien. Entonces, y oré por ello. Tú no estás en esa lista, qué bueno, te amo. Pero ve, o sea, que ve a trabajar en mi viña, no quiero, pero después, tristeza después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Pero más lindo, ¿no? Entonces, como cuando tú le invitas a alguien a Semilla, ¿no? Y dice, pues no, paso por ti a 11:20. No, yo llego. Ya sabes cómo va a ser eso. Y tú estás así, no, mejor yo paso por ti. Bueno, te marco. Sí voy. Y no fue. Entonces, muchas veces decimos, ¿no?, que con la intención basta, pero en la palabra de Dios nunca sale la cuenta. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que fue feo o el que fue lindo? Y cuando yo llegué hace 15 años, me decían a cada rato, o sea, tuve que armar una campaña de lenguaje, porque decían, como introducción a un caso, fulano, bueno, tiene lindo corazón. Y yo, ajá, ahora dime lo feo. O sea, tiene lindo corazón, ¿pero qué? Pero golpea a su mujer. Perdón, no tiene lindo corazón, te voy a dar una noticia. Eso quiere decir que no tiene lindo corazón. ¿O sí? Bueno, pero tiene lindo corazón. La Biblia dice que no hay lindos corazones, que no hay bueno, ni aun uno, no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien ame la justicia, no hay quien ame la verdad. O sea, y luego estamos así, ni yo, y Dios dice, ¿qué dijiste? No, está, pero tú me buscaste a mí. Tú sí amas la verdad y me buscaste a mí. Eso es una paradoja. Tú amas la justicia, pero me buscaste a mí. Y no solo eso, sino dices, todo tú, todo yo, vamos, ven. ¿Quién es así? Y si eso no te arresta como para decir, a ver. Resulta, después de captar por fin quién es Jesús de Nazaret, cuando me dice, ven, resulta que hoy no tengo nada que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Ya captaste? Eso es. Entonces, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, el que dijo no y siempre sí. Y como nosotros, que decíamos no y siempre sí, a la 11:00, resulta que ahí estamos en la viña sirviendo. Entonces tienes que pensar, el joven rico tenía la idea y el joven Saulo de Tarso tenía la idea también. Yo desde chico estoy sirviendo al Señor y necesitas ver si es cierto. Porque llega un momento en tu día, en tu vida, que tú dices, todos los días anteriores ya no pasaron. Dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. O sea, llega ese momento, dice, todo lo que he hecho no cuenta, todo lo que he logrado no cuenta, simplemente, ¿qué quieres que yo haga? Resulta que me encuentro sin nada que hacer hoy. ¿Te puedo servir? Y es eso, regresando al restaurante, el reto es, ya te duelen los pies, ya te duele la espalda, necesitas ir al baño, y está gente llegando y dices, esta gente son las 11 de la noche, que no tienen casa, que no tienen trabajo, que mañana no se tienen que parar. Yo si me paro a las 5 para llegar a la escuela, estoy así tratando de pagar mi gasolina y mis libros y todo, pero ¿en qué le puedo servir? Ah, ¿quiere mesa? Ah, ¿cómo no? Entonces tienes que ver la forma. Y encuentras con cada persona que llega al restaurante, encuentras. No tienes otra cosa que hacer y no tienes a más personas que atender, son los únicos. Y eres todo suyo. Y eso es para ver si entonces así puede atravesar mi camino Jesús y resulta, no tengo otra cosa que hacer. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? Todo tuyo. Porque ya capté, tú te hiciste todo mío. ¿Cómo respondo? Entonces Jesús dice algo muy fuerte. De cierto os digo que los publicanos, los cobradores de impuesto, servían a Roma. Las rameras, que servían a Baal, van delante de vosotros al reino de Dios. Dice, ¿por qué? Tristeza después. Dijeron que no, y después decidieron que sí. Llegaron tarde, pero llegaron. Y eso es un tema que se va a repetir en las próximas parábolas que vamos a ver aquí. No la hicieron bien, pero la hicieron. No la hicieron a tiempo, pero la hicieron. No llegaron todo arreglado, pero llegaron, como tú comprenderás. ¿Y nosotros cómo nos hemos presentado?
Pero llegué.
Exactamente, llegaste. Ahora, hoy toca celebrar la cena del Señor juntos, y es una excelente oportunidad para nosotros poder regresar al inicio y decir, ok, ¿quién es así? ¿Quién, como Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, lo parte, lo bendice y lo da a sus discípulos y dice, coman todos, es mi cuerpo entregado por ustedes? O sea, ¿quién es así? Y después de cenar, así mismo tomó la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. ¿Quién es así? ¿Quién lo dice así con una franqueza y una tranquilidad ante lo que venía? Sabiendo, Judas me va a entregar, Pedro me va a negar y los demás me van a abandonar. O sea, voy a quedar solo, pero dice, pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. ¿Quién es así? Y cuando Jesús tiene que interrumpirnos en nuestro camino, porque Él sabe que realmente no tenemos nada que hacer. No íbamos a nada importante, no teníamos una cita, no teníamos un proyecto, no teníamos una misión, una visión, una empresa, logros, sueños, no teníamos nada que hacer, la neta. Y dice, ven, ¿qué le vamos a decir? Es bueno pensar eso un momento en tu semana, porque va a resultar durante estos días que Dios va a poner algo frente a ti y vas a tener que decir, bueno, sí es cierto, no tenía nada que hacer. Creía que mi horario hoy y mis planes hoy, lo que tenía que lograr hoy a tal hora, o sea, todo lo que yo tenía planeado según yo, pero Dios me ha puesto esto. Eso es lo que tenía que hacer hoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y Pablo siguió haciendo esa pregunta hasta el último día de su vida. ¿Qué quieres que yo haga? Hoy, Pablo, te toca morir por mí. ¿Eh? No tengo otra cosa más importante. ¿Ahora entiendes por qué te hago esa pregunta seguido? ¿O tienes algo más importante que hacer y tú un día por fin dices, no, no tengo nada más importante? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y más aún gracias por la cruz y gracias, Señor, por el que fue crucificado, nuestro Jesús. Gracias, Señor, por tal amor, por misericordia que nos hace iguales a los que llegaron temprano, a los que trabajaron toda su vida. Nos hace iguales a los sabios, habiendo sido necios. Nos hace iguales a los rectos, habiendo sido chuecos. Y nos recibes, Señor, como uno de ellos. Y nos compensas lo poquito que te damos, como si te diéramos mucho. Te damos gracias, Señor. Nadie es así. lo reconocemos. Y una vez más te decimos hoy, si en este pan y en esta copa hemos de recordar y hacerlo en tu nombre, y cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, que así sea. Ven pronto, Jesús. Y mientras, nos encontramos desocupados, Señor. ¿No habrá algo en que podamos servirte? Y de antemano te damos gracias. Amén.